El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Hola, muy buenas tardes, comunidad de Audiencias IMER, ¿cómo están? Llegamos a otra mitad de semana en este programa de la Defensoría, Audiencias IMER, y con ese gusto de encontrarnos en el ombligo de la semana, saludamos a todas nuestras audiencias que nos escuchan gracias al enlace de las emisoras en el Instituto Mexicano de la Radio. Así que saludamos a nuestras audiencias de la XEB, de Reactor, Opus 94, Horizonte Jazz, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán FM, La Popular, y la señal por internet, la primera de todas, Radio México Internacional, en el www.imer.mx/RMI. Los medios de contacto con la Defensoría de Audiencias los conocen muy bien. Nuestro Facebook, Twitter o X con el sencillísimo @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx, y con eso ahí estaremos recibiendo sus observaciones acerca de los contenidos y la programación del IMER. Aquí al frente de los micrófonos les acompaña Laura Martínez Águila, también al frente de la Defensoría de Audiencias, y nos entusiasma mucho porque febrero, como bien lo saben, es el mes del Día Mundial de la Radio, y casi siempre tenemos la coincidencia de que el programa de Audiencias IMER sea o el mero día de la conmemoración de la radio, o estamos en el marco de estas conmemoraciones que se hacen ya en un medio de comunicación de 100 años, un poco más, dependiendo de nuestros países. Y en esta ocasión agradecemos la presencia o la compañía en la conversación de Juan Carlos Reyes, quien es el director de radiodifusoras en el Instituto Mexicano de la Radio. Juan Carlos, bienvenido a Audiencias IMER.
Hola. Buen día, buenas tardes, dependiendo del horario que nos estén escuchando, aunque creo que todas las emisoras lo transmiten alrededor del mediodía más o menos, por ahí media tarde, mejor dicho. Un placer estar aquí con ustedes, acompañándolos en este espacio tan importante para el instituto.
El gusto es todo nuestro, Juan Carlos, y sí, es verdad, dependiendo de nuestras emisoras, Tijuana, Mérida o en el centro del país, estamos más o menos en el horario ya del mediodía para adelante. Y sobre el Día Mundial de la Radio, como bien lo mencionas, esta relevancia que tiene el Instituto Mexicano de la Radio de ser una radio pública fundamental en nuestro país. Platícanos un poco primero sobre la pertinencia que para ti, al frente de radiodifusoras, tiene esta conmemoración anual de un medio de comunicación centenario.
Pues mira, desde la perspectiva de una radio pública, es un día sumamente importante, ¿no? Porque es recordarle el valor que tiene este medio de comunicación. Entonces, las emisoras pues no lo pueden dejar desapercibido, ¿no? Siempre buscan recordar este día importante porque también es una forma de celebrar a todos los que hacemos radio desde una diferente trinchera, ¿no? Locución, operación, producción, guionismo, asistencia de todo lo que sea. La gente que pues pasamos una gran parte del tiempo atrás de el escritorio, ¿no? Revisando informes, haciendo informes, tratando de orientar esfuerzos hacia un objetivo en específico. Hay mucha gente que pues nunca aparece al micrófono, ¿no? Porque pareciera que es una tarea sencilla de, pues ya, hacer radio es lo que yo, la persona que está ahí frente al micrófono. Pero ante ese esfuerzo hay mucho, mucho trabajo por detrás que en realidad pues es importantísimo para que eso suceda, para que ese acto o paso final suceda. Y ese día pues es bien importante porque pues la radio sigue siendo un vehículo importante de cambio, de educación, si bien no formal, pero sigue siendo un medio por el cual la gente se sigue enterando de muchísimas cosas y aprende muchas otras, ¿no? Y se informa de otro tanto de cosas que no sabía que son importantes saberlas y va formando su propio criterio. Entonces ese día pues lo hacemos particularmente nuestro para recordarnos que hacemos un trabajo de primera importancia para la audiencia. Entonces, nos celebramos de alguna forma, pero también celebramos porque la radio no sería completa si no hubiese alguien que nos escuchara. Sin audiencia no se cierra el círculo completo. Entonces, también es partícipe esa audiencia de este festejo. Y nosotros como medio público, pues siempre buscamos darle, sobre todo, cabida a esos contenidos que no están habitualmente en los medios comerciales, que tienen otro fin. No los voy a criticar, están en su en su objetivo, pero sí le damos cabida a muchas temáticas que no aparecen ahí, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con grupos vulnerables, las minorías, que es bien importante tengan una representación a través de los medios, que conozcan sus demandas, sus intereses, qué es lo que les interesa que sepan los demás de ellos y qué es lo que también ellos deben de conocer, ¿no? Que les ha permitido continuar, a qué tienen derecho, ¿no? Entre una gran cantidad de temas. Entonces, eso es un día bien valioso, importante, para recordarnos que la radio sigue vigente hoy en nuestros tiempos. Como bien dices, un medio que lleva más de 100 años. Y una de las cosas que siempre salen en estas pláticas cuando celebramos a la radio es, pues decían que iba a desaparecer cuando la tele apareció, ¿no? Decían que con el internet se iba a acabar, que con las redes, que con la cosa había bajo demanda, ¿no? Que con las plataformas de tal tipo. Lo cierto es que seguimos hoy día aquí. Y para muchas zonas, sobre todo aquí en México, donde el internet sigue siendo de difícil acceso, de un alto costo, donde no hay tele, aunque hoy se diga que hay una cobertura nacional de tele, ¿no? Y hay tele abierta por todos lados. La radio es el único medio de contacto que tienen muchos de los habitantes de este país para informarse de lo que está pasando en su país y de lo que tienen derecho, ¿no? Entonces, sigue siendo el tal vez. A lo mejor lo voy a decir de forma muy aventurada, es como el primer medio de comunicación en muchas zonas. Y hay otra ventaja, que mucha gente todavía no sabe leer, escribir, entonces la oralidad les permite informarse de muchas cosas. Y todavía sucede que viajamos a emisoras en los estados y nos metemos a las comunidades y nos dicen, pues es que yo me enteré a través de las frecuencias del IMER que tenía derecho a esto, que iba a empezar esta jornada de vacunación, de asistencia, que teníamos que estar preparados en el caso de la pandemia que hace algunos años estuvo presente, ¿no? Que teníamos que tener ciertos cuidados, que teníamos que tener ciertos protocolos para tales cosas, ¿no? Entonces fue a través del IMER que se enteraron en muchos lados.
Fíjate qué interesante, qué abanico tan amplio que nos acabas de dar, Juan Carlos, para valorar a la radio y que no se nos pierda este Día Mundial de su conmemoración, porque estamos pensándolo desde un medio con la flexibilidad para adaptarse a transiciones tecnológicas y mediáticas en todo un siglo, ¿no? Desde la televisión, desde el internet, el streaming, las plataformas bajo demanda, el podcast, el también cómo se ha aprendido a hacer la radio, la manera en la que se ha transformado, la manera en la que nos hablan las voces en la radio. Nos lleva también a los desiertos informativos, qué pasa con estos lugares donde hay una brecha tecnológica, una brecha digital, nos llevas al desafío de llegar a audiencias que a lo mejor enfrentan lo que nos decías, gente que no sabe leer y escribir, gente que está lejos de los puntos urbanos y que pese a estas distancias territoriales, la voz, ¿no? Nos acabas de comentar, la oralidad llega a ellas. Y otro aspecto también que es súper valioso, que me gustó mucho de tu intervención, el pensar que no hay una conmemoración de la radio sin pensar en las audiencias, porque además de que con ellas se cierra el ciclo, se renueva la posibilidad de pensar en la comunicación. Ahí yo quisiera preguntarte, Juan Carlos, en tu experiencia al frente de las emisoras de la radio pública y esto que nos comentabas, no únicamente en la centralidad, sino aquellas audiencias que nos pueden escuchar a lo mejor en Sonora, en Coahuila, en Michoacán, en Mérida, en el sureste del país, ¿no? En Salina Cruz, que tenemos bastantes audiencias. ¿Cómo ha sido el abrir un espacio para conocerlas y dialogar con ellas a través de la radio pública?
Ay, pues todas las audiencias son bien diferentes. En el sur, sí, como que defienden mucho el territorio, están muy penetradas las costumbres locales, los hábitos locales, a diferencia de en el norte, que es está más urbanizado, ¿no? La radio es más como de tipo informativo y en el sur es más como de acompañamiento. Sí, les interesa la información, sí están atentos a lo que sucede, pero también les gusta que la radio los apañe en sus quehaceres del día. en sus actividades, ¿no? Teníamos las historias de, por ejemplo, de gente que se iba muy temprano en las zonas de Chiapas a trabajar a la tierra y a las 4 de la mañana ya tienen que estar despiertos porque no pueden trabajar con el sol intenso y se llevaban su radio de pilas para acompañarse y era una compañía y a la vez informaban y llegaban a su casa y les seguía acompañando, entonces estaban ahí presentes a la hora de la comida. Y en el norte, pues es muy informativa, sí acompaña, pero la forma de la urbanidad que sucede en las emisoras que tenemos hacia el norte, estoy pensando sobre todo en Ciudad Juárez, en Fusión, tiene otro carácter más relevante, ¿no? De estar preparados y formándose sobre todo lo que sucede de aquel lado del país. Por ejemplo, ahorita que tenemos toda esta situación de temas migrantes, de aranceles, de fronteras, ahorita pues para ellos es bien importante, ¿no? Llegar si va una caravana migrante. Recuerdo cuando fue esta caravana de haitianos que se quedaron asentados, sobre todo allí en la parte de Ciudad Acuña, en Tijuana. Pues era un vehículo, ¿no? De saber la gente que estaba trabajando en esas emisoras, qué comunicación había desde el centro para allá, qué política había para ayudar a esos migrantes. Entonces era un vehículo y también nos servía para sensibilizar a esa población, para que no tuvieran xenofobia, para que no hubiera rechazo a estos migrantes que pues lamentablemente su único pecado es haber estado o tal vez su único malentendido, no sé cómo llamarle, ¿no? Aparecieron en un mal momento, la situación no les benefició y tuvieron que emigrar, una migración forzada en ese sentido. Entonces, pues eso era importante para ellos, ¿no? Para la gente de allá, porque también hay que decirlo, en nuestro país no todos reciben bien a los migrantes, no son, y no con eso queremos decir que los inviten a todo, que les disparen todo, pero sí había un rechazo, ¿no? Y una etiqueta de, oye, vienen a robar. Vienen a hacer esto, vienen a aquello, vienen a saquear, cuando lo único que querían era transitar por el país para llegar tal vez con gente que ya les esperaba en los Estados Unidos y unirse con estas familias, ¿no? Porque también venían, como repito, saliendo de su territorio de manera forzada.
Sí, ese ejemplo que nos mencionas realmente ha sido muy conmovedor porque, si no me equivoco, Juan Carlos también incentivó que de parte del IMER se creara una campaña de cómo sensibilizar a la población respecto a temas de migración y personas migrantes. Y algo que nos dices es una problemática social que nos atraviesa de frontera a frontera, que establece incluso nuestras relaciones políticas con los países vecinos, tanto de América Central como con los Estados Unidos, y que es muy importante que, si bien en nuestras poblaciones desgraciadamente la xenofobia es algo que se presenta, la radio también puede ayudarnos a primero que nada, reconocer qué es la xenofobia, cómo se puede no discriminar a las personas y después qué necesitan, por qué tenemos una amplia presencia de migrantes, ya sea de Haití, de Centroamérica o de América del Sur, transitando por nuestros países y llegando a la frontera. Nos está llegando la única pausa que tenemos en Audiencias IMER, Juan Carlos, pero seguimos en esta plática interesantísima sobre cómo es hacer la radio pública en un medio de comunicación con 100 años. Ustedes no se muevan, querida comunidad. Volvemos en unos instantes.
Porque la Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Escuchas Audiencias IMER.
Fuimos y regresamos más rápido de lo que pasará el mes de febrero, querida comunidad de Audiencias IMER. Les recordamos los medios de contacto con la Defensoría, nuestras dos redes sociales, Facebook y Twitter o X, con el facilísimo, como vaya lo conocen, @audienciasimer, nuestro correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Y el micrositio para que puedan escuchar esta entrevista y todos los otros programas que hemos realizado los encuentran en el www.imer.mx/audiencias. O más fácil, buscan la página del IMER, entran al IMER, buscan los micrositios, encontrarán la Defensoría y ahí en la Defensoría van a ver las pestañitas donde dice programas de la Defensoría. Esta tarde que la hemos dedicado, como todos los años, porque es claro que no lo podremos dejar pasar, el Día Mundial de la Radio, y es una conmemoración muy importante, además de que estamos en el Instituto Mexicano de la Radio por ser un medio de comunicación fundamental sobreviviente a 100 años. Platicamos con Juan Carlos Reyes, quien es director de radiodifusoras en el IMER. Juan Carlos, antes de irnos a la pausa, estábamos recuperando elementos muy importantes de la función social de la radio, sobre todo de la radio pública, y ahí ahora yo quisiera preguntarte, la radio, ¿cómo se ha transformado, sobre todo la radio pública en nuestro país, en un instituto que, bueno, abarca prácticamente todo el territorio nacional. ¿Cómo has percibido esas transformaciones en este medio de comunicación?
Híjole, pues esa ha sido una transición que ha tenido que responder también a los contextos. El contexto de la pandemia fue muy complicado. Desde adentro, cómo operar las emisoras, ¿no? Sin poner en riesgo al personal, pero sabiendo que el medio de comunicación y la comunicación por sí sola era sumamente importante en esa parte. También pienso en la época de los desastres naturales, huracanes, pienso en las emisoras que tenemos en Yucatán y en Salina Cruz, Oaxaca, que padecen mucho esa situación, o en la época de sismos, sobre todo la emisora que está en Lázaro Cárdenas, Michoacán, por supuesto también la de las Chiapanecas, la de Salina Cruz también le toca parte de los sismos. ¿Qué decir de las que están aquí en el Valle de México, que han padecido, pues, por lo menos el del 85, el del 2017, que han sido los más fuertes en los últimos 30 o 40 años para nosotros? Y la labor que ha hecho, pues, es labor de convocatoria, labor de informar, no desinformar, porque también sucede eso. No hagan esto, no hagan aquello. Con dos gotitas de cloro ya eres inmune al COVID, ¿no? Y ese tipo de cosas que empezaron a salir, que era importante decir, oigan, pues no hay nada cierto al respecto, o si lo es, no está comprobado todavía. Se ha tenido que ir acomodando los contextos en muchos de los casos, ¿no? Y atendiendo a sus audiencias dependiendo qué. Hay una ventaja que tiene el IMER respecto a otros grupos o medios públicos, que nuestra variedad de emisoras también nos permite segmentar a las audiencias y atenderlos de forma un poco más específica. Entonces, pues tenemos audiencias de todos tipos, colores, sabores, costumbres, tradiciones, desde muy jóvenes hasta muy adultas, con sus gustos y preferencias. Y lo que hemos buscado es diseñar en todo momento contenidos específicos para cada una de esas audiencias. Desde el cuidado del adulto mayor, por ejemplo, recuerdo que hace tal vez 25 años empezamos a hacer y generar los primeros contenidos sobre equidad de género. En ese tiempo se manejaba más la igualdad de género, como concepto, la participación de las mujeres. Y había un debate, ¿no? Y había muchos que no entendíamos a qué se refería. Y se pensaba mucho que, bueno, las mujeres en la casa haciendo lo que tienen que hacer y los hombres salían a trabajar. Luchar contra esa concepción, pues fue complicado, incluso desde adentro, porque no había muchas mujeres que ocuparan puestos de toma de decisiones en el instituto. Poco fue ese avance. También lo veo desde la participación de las mujeres era muy raro ver mujeres que operaran, mujeres en el área de ingeniería, era muy raro. No quiero decir que hoy haya centenares de mujeres en esos puestos, pero hoy ya no nos extraña que alguien o alguna mujer quiera participar de esa forma o en esas actividades. Ha empezado a crecer el número y eso es importante. Otro aspecto fundamental, pues, es cuando nos toca, pues, renovar programaciones. Por todos lados hay resistencia, resistencia por los equipos que se generan los contenidos, resistencia por parte de la audiencia, pero es un hecho que no podemos mantener los mismos contenidos por siempre. Hay que irse acomodando porque el desarrollo y la generación de contenidos, pues, parte de una cosa importante que es la generación de información. Y la información que hoy estamos generando, pues, no es la misma desde hace 20 años. Entonces, las brechas generacionales, pues, van avanzando. Quisiéramos que no, quisiéramos que tal vez en algunos casos, yo que ya no soy tan joven, pues, de alguna forma, se pausara un poco más el tiempo y que no avanzaran. Pero pues eso es inminente. También quiero decir que somos muchos de nosotros, ¿cómo decirles?, afortunados de ver tantos cambios en los últimos 30 o 40 años, ¿no? A mí todavía me tocó hacer muchos trabajos en una máquina Olivetti y hoy en día pues es raro ver que alguien no use una computadora para escribir un texto, para hacer un informe, que alguien no use un celular. Antes la comunicación era mucho más, pues no sé si complicada, pero tenías que irte a un aparato telefónico, enviar un telegrama, escribir una carta y ser un poco más paciente para que ese círculo se cerrara. Si bien es cierto que también la tecnología ha sumado prontitud en la forma que nos podemos comunicar o tener contacto con la audiencia, también ha diversificado la forma en la que podemos hacer llegar estos contenidos. Hoy mentiría si no les digo que a través de las redes sociales hemos podido llegar a una audiencia diferente, informar a una audiencia, oye, escucha el programa de la Defensoría de Audiencias en estas emisoras, tales días, Porque ahí hay información importante que tú debes de saber y de conocer, ¿no? Oye, si no lo pudiste escuchar los días miércoles a las 3 o 3:30 de la tarde, lo puedes escuchar a través de la página. Esas opciones que nos ha permitido dar la tecnología al servicio de la audiencia, pues han sido importantes para nosotros. Porque antes, si no lo escuchabas en su momento, ya se perdía. Y era imposible regresar, ¿no? En el tiempo. Hoy, pues tenemos esa facilidad de que hay muchas formas en que los contenidos puedan, llegarle a la gente que queremos que les llegue.
En esta transición nos has llevado a pensar, además, fíjate, primero que nada con los fenómenos naturales, en pensar que el IMER, si bien fue formado en el 83, estaba casi que recién nacido cuando en el 85 enfrenta un terremoto. Después pensar incluso en las necesidades físicas, geográficas de las emisoras al sureste del país, donde también están los epicentros, pensar en estos desafíos de infraestructura. Nos has hecho pensar también, Juan Carlos, el hecho de cómo la presencia de las mujeres en la educación, en las universidades se fue traduciendo para pensar que también son mujeres formadas para participar en la radio, de estar en la toma de decisiones. En el periodo de 2019 a 2022 se presentaba mucho en los informes cómo había aumentado la presencia de mujeres en la toma de decisiones. Y bueno, en esto que también nos vas compartiendo, las modificaciones que la radio tiene que encarar, porque vamos sufriendo una transición generacional, porque la información es otra, porque los contenidos también son otros, porque ya la generación que ahora tiene 60 a 70 años, tal vez sí le gusten los boleros, tal vez sí le guste el danzón, pero también fue una generación que creció escuchando el rock, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esos cambios que dialogan, hacen que la radio dialogue con sus audiencias? Y en otro aspecto, Juan Carlos, que lo mencionabas desde tu primera intervención, cuando conmemoramos la radio, también conmemoramos a quienes hacen la radio y a quienes escuchan la radio. Platícanos un poco sobre ese proceso para quienes escuchamos la radio, pero muy pocas veces tenemos el tras bastidores de cómo es hacer la radio.
Pues es una magia increíble. O sea, muchos cuando hacemos sobremesa, los compañeras y compañeros del IMER, pues platicamos de por qué en algunas ocasiones nos orientamos o nos y si deseamos hacer radio. Y algunos de las compañeras y los compañeros pues dicen, oye, pues es que yo cuando era pequeño iba al radio y pensando que había una persona dentro, ¿no? Lo desarmaban. Yo particularmente te puedo decir que tenía una grabadora de esas de cassette con la que podías grabar y jugaba, yo me grababa, decía cosas y luego reproducía y luego intentaba ponerle una música, o intentaba leer algo a la grabadora pensando que para mí eso era hacer radio. Entonces, esa magia que hay como y deseo y sueño que parece para muchos ser un juego, en algunos casos desde la niñez, otros lo descubren más tarde, pues ya cuando te enfrentas a esta realidad, ¿no? Hay que estructurar bien un espacio, hay que estructurar bien lo que vas a decir, cuál es el objetivo de este espacio, de la información, qué es lo que pretendes con esto. Informar, lograr que la gente reflexione, que se quede pensando sobre estos temas. O no, o tal vez que no está mal solo acompañar. Pienso en la gente que trabaja de noche, que solo lo único que necesita es una radio que le esté acompañando, sobre todo en la gente que cuida los hospitales, las enfermeras, los enfermeros, este tipo de gente, la gente que cuida las instalaciones, los veladores, los guardias, que solo necesitan un medio para acompañarse, tal vez, que no está mal. También parte de la radio pública es entretener, no está peleado en ese sentido. Entonces, llegas a un instituto que es muy grande, muy vasto, muy amplio, muy importante para la radio en México y ver que hay estudios, consolas gigantescas que uno nunca se imagina, que sirven para muchas cosas, una infraestructura importante para que esta señal llegue a sus casas, a sus automóviles, los que pueden traer radio FM en su celular, pues también ahí, los que usamos radio portátil todavía, si es que lo logramos encontrar, pues es algo importante. Entonces es una magia en cuanto a la infraestructura, una magia en cuanto al desarrollo y la planeación de cada uno de los contenidos y también pues buscamos que sea bonito, es decir, que a la gente lo que escuche le cause una sensación grata que la pueda atrapar. Sabemos que no toda la información es linda cuando se habla de gente que muere, desaparece, de situaciones críticas, pues no es lindo, pero es importante que esa gente se entere de lo que está pasando a su alrededor, en su contexto. Entonces, pues es un trabajo en equipo. Hacer radio es un trabajo en equipo que uno solo no solo puede hacer. Entonces, Si no te juntas con otros, si no te pones de acuerdo con tu productor, con tu operador, con tu guionista, con el locutor, con el conductor y con toda la parte administrativa, esto que estamos haciendo ahorita de que llegue la señal a sus casas o a sus aparatos o a donde lo estén escuchando, pues sería imposible.
Ay, qué bonita conclusión y cierre, Juan Carlos, para pensar que la radio es una magia colectiva, en donde, como bien nos decías, las audiencias, además de ayudarnos a cerrar ese círculo, nos permiten que continúe en la medida en la que siguen escuchándonos, se interesan, critican también, ¿no? Hacen llegar sus observaciones, pero sobre todo mantienen esa oralidad viva desde el acompañamiento, la reflexión, la escucha, el entretenimiento, ¿por qué no? Y con eso, ay, quisiéramos seguir hablando sobre la radio en la conmemoración del Día Mundial, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Juan Carlos, para esta plática y que sigamos manteniendo viva la radio pública en nuestro país. También a ustedes les agradecemos, querida comunidad, por haberse quedado hasta el final de esta emisión. Como ustedes ya vieron, no se hace sola, no somos apenas dos personas, así que al frente de los micrófonos les acompañó Laura Martínez Águila, producción y realización Rose Arzate, y también agradecemos a todo el equipo de los controles técnicos que hacen posible el enlace desde Tijuana hasta Mérida. Nos escuchamos en el próximo ombligo de semana. Hasta la próxima.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.